La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Bueno, empezamos esta mañana con alegría y la música de Charlie Fox, Azul. Qué buen tema para poner la mañana caliente aquí con la inspiradora de este asunto que llegó hoy aquí y está acompañándonos María Paula y David Enrique. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En el día de hoy tenemos así como dos notas muy importantes para tener en cuenta. Ayer se reunieron, siempre en Roma, China y Rusia, China y Estados Unidos, para tratar el tema de Rusia y buscar de manera conjunta una posible solución a esta dificultad bélica que hay entre Rusia y Ucrania y que tiene al mundo en vilo. Y también produce China otra noticia, y es un fuerte contagio que viene afectándose y se viene difuminando de una manera bastante alta, y que ya hizo decir a Pfizer que de pronto se necesita una cuarta vacuna. Yo voy por la tercera. ¡Qué susto! Cuarta vacuna, María Paula, David, Nelson. Y también entonces, desde luego, esperemos saber eso, ese tema, cómo evoluciona y qué dice la Organización Mundial de la Salud al respecto. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez. Muy buenos días, María Paula.
Muy buenos días, doctora Morocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan, como siempre, muy juiciosos a esta hora, 11 de la mañana, en Impacto Económico. Recuerden que ustedes nos pueden escuchar de nuevo en vivo en urrosarioradio.co. Siempre nos encuentran por ahí en vivo. Y recuerden también conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Los estaremos leyendo como siempre, nuestros fieles ciberoyentes. Y también me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14. David Enrique, un gusto tenerlo por acá de nuevo. Se nos había perdido la semana pasada.
Ay, no, pues qué gusto estar acá compartiendo en la mesa de trabajo como siempre. Aquí hablando de los temas de actualidad económica local y global con el doctor Amorocho. Y con los temas que vienen en Hablando con el Experto. Les recuerdo que me pueden seguir en Twitter en @amorochodaza y conéctense por favor a las redes de Un Rosario.
Muy bien, David Enrique, muchas gracias. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenido, Nelson, usted tiene la palabra.
We'll be right back.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Ya se congeló tu ladito. Si no vienes pa' darme besitos, no vuelvas, no vuelvas.
Cuidado que la corriente te lleva y ya está muy larga esta espera. Si no vienes a amarme de veras, no vuelvas, no vuelvas. Que a lo mejor no soy yo. Y aunque me muera, no diré.
Tema bueno hay aquí de dos muy buenos exponentes de la música colombiana. ¿Quiénes son, María Paula?
Doctor, estamos escuchando a Carlos Vives y a Camilo, que están con esta canción nueva, además el video muy bonito. Se los recomiendo a todos nuestros ciberoyentes.
Sí, señor, aquí la música nos caracteriza también. Entre la hacienda pública va la música y también actualizada. Y nuestro género colombiano no lo olvidamos tampoco. Asimismo, para hablar de Colombia, desde luego no podemos hacer sustracción de un tema que ha ocupado la atención en estos últimos días, y desde luego fue el tema de las consultas para la presidencia y de la elección de nuevo Congreso de la República. Si nosotros pudiéramos decir de qué manera incide este proceso de elecciones con el tema que nos aborda en este programa, que es el tema de la hacienda pública y la economía, es muy, muy, muy de fondo. Y desde luego para ello queremos decir una rápida conclusión. Para nosotros los grandes ganadores de esa jornada fueron, desde luego, un candidato que tuvo una votación altísima que dobló mucho y más al segundo que le sigue, y un tercero que estuvo también con una votación no muy buena y que se esperaba mucho de ellos también en materia de votación, pero no les dieron los resultados. Y por el lado del Congreso notamos que los partidos ganan también, los partidos tradicionales ganan, tuvieron una gran cantidad de parlamentarios, pero así como decimos ganadores, también hay perdedores, David Enrique. Imagínese que si de algo se ha quejado la gente en el país, es que en algunos lados no habían tarjetones, que en algunos lados no habían consultas, que se cayó el sistema de la registraduría, que trataban de buscar el sitio donde ir a votar y no lo encontraban, y entonces resulta que Rusia mandándole misiles a Kiev y preocupada Rusia por las elecciones de Colombia, según el señor registrador. Imagínese, el señor registrador dice que sufrió ataques cibernéticos de Rusia. María Paula y David, ¿qué opinión tienen ustedes? Porque ya hubo otro que opinó. Y el señor fiscal le dijo, qué pena, señor registrador, pero no hubo ataque cibernético. Y lo dice el fiscal, que cuando habla el fiscal, David Enrique y María Pablo, así como este programa, tiene la prueba en la mano. O si no, que no hable, pero yo creo que tiene la prueba en la mano. ¿Ustedes qué opinan?
No, pues, doctora Morocho, además del fiscal, también tenemos que Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, aseguró que no hubo un ataque cibernético a la página de la registraduría. Entonces, aquí ya nos ponemos como atentos a la veracidad de las palabras del registrador, porque es su palabra contra la palabra ni más ni menos que del fiscal, que es autoridad en cibercrímenes, que sería lo que hubiera ocurrido, y de la policía, del director de la Policía Nacional, que es quien investiga, quien ayuda a investigar este tipo de crímenes. Entonces, ¿será que es que Rusia está muy preocupada por Colombia? ¿O será que tenemos un problema de competencia y cuidado con las redes del Estado?
Eso me recuerda además, David Enrique, a un video que se hizo viral de una señora que decía que el clima de Colombia lo causaba por los ataques de, de Estados Unidos. Es algo así porque de verdad suena a chiste, pero es que incluso eso estaban pasando en fuera del país, no solo en Colombia, sino fuera del país. En los consulados no se encontraban tarjetones, sino de cierta coalición para votar por cierta coalición. Entonces, realmente no era algo que estuviera sucediendo en Colombia, sino los colombianos que estaban fuera del país también lo sufrieron.
Entonces, fíjense ustedes, toda esta temática se dio en torno a las elecciones. Pero ahorita también les quiero decir que eso sigue dejando una atmósfera de que hay que ponerle cuidado a la primera vuelta y a la segunda vuelta si hay, porque la registraduría no está presentando efectividad en la administración del proceso electoral. Eso hay que tenerle cuidado, porque resulta que de ahí va a salir el presidente de Colombia, que va a orientar absolutamente desde el punto de vista de nuestra temática todo lo que va a ser desde luego el bienestar social de la colectividad en los próximos 4 años. Hacemos esta anotación aquí y seguimos con nuestro análisis. Entonces, de este resumen que hacemos, ya desde luego se va disminuyendo el escenario y quedan 3 candidatos de consultas y unos que todavía no sabemos, porque resulta que ya hay unos que renuncian, María Paula y David. Ayer mismo, de una manera efectiva, renunció el señor Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático. Ahora esto se volvió puras alianzas y puras coaliciones, y el tema de fondo que nos interesa, que es el programa y los programas de gobierno, ese no se ve para nada. Pero hay una noticia, queridos ciberoyentes todos. El día domingo, el señor Sergio Fajardo afirmó que ya tenía su programa de gobierno. Entonces, yo he revisado y no lo he visto. Debe ser que están en el proceso de ajustarlo y subirlo, pero al menos ya uno de los ganadores de la consulta dice que tiene programa de gobierno. Y con respecto a los otros dos, las cosas están lo mismo que la vez pasada, pues las noticias son que el uno tiene más de 4 millones de votos y el otro tiene un poquito de más de 2 millones de votos, pero las propuestas de el que tiene el mayor número de votación son una cantidad de propuestas irrealizables, que aquí las hemos comentado, y que entre otras cosas no solamente lo hemos dicho nosotros, sino que ya lo dice toda, pero absolutamente toda la crítica especializada, sin distingos. Y el otro es un señor que únicamente lo que le he oído hablar es de seguridad, un tema que ya viene aquí en la historia hace rato, desde el año 2001, y resulta que se gasta en seguridad, y qué productividad se le pide. Aquí se ha gastado muchísimo en dinero en defensa, muchísimo en dinero en actividades, y lo que uno, militares o de policía, y lo que uno ve cada vez más es que ahora, además de guerrilla, paramilitares, tenemos grupos delincuenciales, y indiscutiblemente el narcotráfico cunde, y además cunden otros delincuentes, para meterme ya en el tema que nos interesa a nosotros, que es el tema en que cerré la vez pasada. Existen otros delincuentes que son unos supercriminales, y perdónenme la palabra, que yo sé que ya todo el público estará diciendo, ¿de quién irá a hablar Henry Amorocho? Esos supercriminales son los que asesinan la naturaleza, quemando más de 670 mil hectáreas de bosque selvático y amazónico, pulmón del mundo. Ojo con ese punto. Entonces, la seguridad, ojo con ese tema, y ese no debe ser el tema y el enfoque de un solo programa de gobierno, porque sería nimio, opaco, y la verdad, indiscutiblemente, le falta mucho más.
Bueno, doctor, usted hablaba de los 3 ganadores de las consultas. Por un lado, Fajardo, que menos mal ya presentó su programa de gobierno, es el primero, y esperamos que no sea el único, como en las pasadas elecciones, que el único fue Vargas Lleras, que quiso lanzarse, pero ahorita lo está dudando por todo el tema de cómo quedaron la composición política del Senado y cómo ocurrió lo que ocurrió en las consultas. Y esperemos que que no ocurra otra vez que este sea el único que presenta programa de gobierno. También es de resaltar no solo que en la Colombia Humana ganó Petro, sino que el puntaje tan grande que sacó Francia Márquez es la estrella y la persona que todo el mundo está hablando. Todos le preguntan si quiere ser vicepresidenta, ella quiere que no quiere un cargo, que quiere simplemente ayudar al país. Pues vamos a ver cómo queda esa composición política y cómo van a proponer ellos desde la Colombia Humana, con qué tipo de programa van a salir para, pues precisamente, ayudar a mejorar las condiciones de dignidad en las regiones y en los territorios del país. Por otra parte, hablando de Fico, que es el tercer ganador y que ganó por un buen margen y que tuvo una buena votación, el tema de la seguridad, sí, es el tema de la seguridad que se ha manejado desde la derecha desde siempre, pero como usted bien lo decía, no es el único tema y también fue la bandera de nuestro actual presidente durante la campaña anterior. Pero evaluando la seguridad, la situación de seguridad con la que se le entregó el país y la que está entregando, está bastante deteriorada, especialmente en Arauca, en Nariño, en el Cauca, en las zonas que usualmente han presentado abandono del Estado. Entonces, en esas zonas no solo se necesita de seguridad, porque sí se necesita, sino que se necesita una presencia integral del Estado. ¿Qué es lo que proponen para solucionar esto? ¿Y cómo van a implementar el acuerdo de paz, que es muy específico en temas de reforma agraria y presencia del Estado en los territorios?
Muchas gracias, David Enrique. Eso me recuerda a Adam Smith, que dentro de su primer listado tiene al orden público, ¿sí? Y es importante, pero también Adam Smith tiene la parte de los bienes y servicios que ofrece el Estado, tiene los bienes de infraestructura, tiene la administración del Estado, y por no hablar de otros doctrinantes como Keynes y otros doctrinantes como la Tercera Vía y los neoestructuralistas. Yo creo que todos esos expertos que tienen y deben tener de asesores estos señores deben ponerse a trabajar, porque entre otras cosas les queda 4 días, porque ahora sí es en serio. Ahora tienen que inscribir su candidatura el viernes con vicepresidente a bordo y con el programa de gobierno, porque ahora sí es la oficial. Ahí esperaremos y nosotros estaremos muy pendientes el próximo martes y nos van a poner a leer, pero aquí estaremos informándoles a ustedes de primero. Así las cosas, como esto está opaco, como esto está nimio, nosotros en Impacto Económico, desde la semana pasada, dejamos un tema pendiente sobre una pregunta que hacía María Paula en ese entonces, que me llevó a lo que nosotros proponemos desde Impacto Económico como un aporte independiente, como un aporte de la academia, como un aporte libre de sesgos, ¿sí? Como un aporte para el país desde este programa que, consultando los valores de la Universidad del Rosario y bajo la égida de los principios de construir país y transformar nación, propone que este país aproveche sus ventajas y haga una estrategia sobre la base de la naturaleza como brújula de desarrollo, donde van a ser importantes la diversidad de las exportaciones. Y uno de los temas que usted preguntaba, María Paula, el desarrollo ambiental. Uno necesita ser naturaleza con desarrollo ambiental. Y además de ello, cuidar la biodiversidad. Es un asesinato cruel. Vil las 170.000 hectáreas. ¿Dónde está la seguridad de este país? Eso también necesita seguridad. Nuestro modelo va hacia ahí, un compromiso de frente con eso. Yo no puedo estar en este momento contento porque el país exportó tantas toneladas de carne y desde luego con 170.000 hectáreas abajo. Eso es un asesinato vil contra la naturaleza y desde luego lesiona absolutamente nuestra carta política. Igualmente, nosotros proponemos que haya una agenda internacional que apoye los derechos humanos, desde la perspectiva de la pequeña y mediana industria, que nuestras empresas vayan filtradas de todo lo que hoy la Comunidad Económica Europea y otros países están pidiendo, y es que sean empresas que estén libres de cualquier problema, de lo que más tarde tratará nuestro invitado, el doctor Juan Pablo Amaya. Ese es un tema muy interesante, cómo van los derechos humanos con la empresa y la visión desde la Comunidad Económica Europea, que es desde luego una de las uniones de países con las cuales nosotros mayor parte de comercio tenemos. María Paula me pide la palabra en este momento, con todo gusto, María Paula.
Doctor, muchas gracias por responder la pregunta y aclararle a todos los ciberoyentes. Además, me pone a pensar en algo, y es que durante todo este tiempo hemos resaltado ciertos pilares: el medio ambiente, la educación, la economía, pero yo creo que quien implemente eso en el plan y en el proyecto de trabajo que va a hacer es una persona que conozca el país. Y si no conocen el país, lo que van a hacer es hacer propuestas que solucionen los problemas más evidentes a corto plazo, pero que no sean sostenibles financieramente, que el país no tenga con qué soportarlo y que al final lo que cause es dejarle al próximo presidente más problemas. No sé, pero estamos esperando un ex vicepresidente, me recuerda por ahí un ex vicepresidente que conoce bastante el país y que está esperando, como lo mencionaba ahorita David Enrique, si se va a liar o no se va a liar con alguna de las personas que está ahorita. Estamos en vilo hasta, esperemos 4 días, que lo que usted dice deben salirnos con algo.
Sí, y ya que dejen claridad sobre todo esto, y nosotros desde aquí proponiendo desde la academia temas que aporten. Y otro de los temas que pensamos desde luego son las energías alternativas, que es supremamente importante que la naturaleza también se oriente sobre la base de este tema. La gobernanza del agua, tremendo tema que necesitamos. Nosotros, si algo tenemos es riqueza hídrica, queridos ciberoyentes, y desde luego, como lo anunciaba desde un principio, la lucha de frente contra la deforestación. Esos son algunos de los temas que tenemos, y desde luego quiero ligarlos con algo. ¿Qué quiero ligar? Vea, estaba el presidente de la República la semana pasada, María Paula y David, y todos los ciberoyentes, haciendo una gira por los Estados Unidos, especialmente la visita al presidente Biden en la Casa Blanca, y aprovechó también para hacer una diplomacia internacional, ¿sí?, para que Colombia adquiriera insumos importados debido a la dificultad que se ha presentado ahorita con el comercio de estos insumos, con fertilizantes y otros, porque Rusia y Ucrania están desde luego en su conflicto bélico. Yo hago un llamado de atención, un llamado sobre este asunto, perdónenme, y el llamado sobre este asunto es que, señor presidente, usted deja en 5 meses esto, pero no se olvide que en 5 meses todavía puede trabajar mucho. Señor ministro de Agricultura, todavía le queda tiempo de trabajo. Comiencen a trabajar en un modelo y en una estrategia de desarrollo que privilegie nuestra producción nacional. Es un desperdicio la tierra que tenemos y el agua que tenemos para no ser administradas por nosotros. Eso, desde luego, pasará la cuenta en algún momento las entidades de control, pero quien va pasando la cuenta todos los días es una población que no queda satisfecha en sus necesidades colectivas y que ahora está siendo gravemente lesionada con el aumento de los precios. María Paula quería decir algo.
Doctor, una pregunta. ¿Cree usted que los presidentes en este país se relajan cuando ven que vienen las próximas elecciones, cuando ven que están dejando su cargo? ¿Cree que es algo recurrente o algo de este gobierno?
Yo me acuerdo el más reciente, Juan Manuel Santos, y recuerdo, bueno, si quieres recordar a Juan Manuel Santos es recordar a Juan Manuel Santos dos veces, entonces es lo que más tengo presente. Y me voy al último de Álvaro Uribe, sí, y lo que recuerdo es que como la política ha estado como tan con el hecho de la reelección y de buscar una continuidad de patrón, aún así no esté la persona que está, entonces creo que el fenómeno político le viene haciendo mucho daño al país, sobre todo en los últimos 6 meses, cuando ya se concentra la fortaleza y parece que en lo que yo he visto han disminuido la dinámica de su gobierno. Entonces ese es el llamado que hago, y muy buena la pregunta, María Paula, porque no es solo de este presidente, sino de los otros que hay hacia atrás también. Así, de esa manera le contesto la pregunta, pero María Paula, además, terminaba yo el tema con la inflación, ¿sí? Y resulta que con la inflación se viene presentando algo. Siguen subiendo los precios. Siguen subiendo de una manera desaforada, señores ciberoyentes. Cada vez más son las quejas de las personas que dicen que no se puede vivir, que la inflación que ahora decimos que es un 8.01 en términos generales y que es de 9.37 para los estratos bajos, parece que fuera mucho más alta, porque resulta es que los estratos bajos la sienten precisamente por su bajo ingreso. Le cuento, mis queridos ciberoyentes, que acaba de pasar el día sin IVA. Digamos que eso es un tema que tiene algunos aspectos interesantes, como que se logran anticipar unas ventas, sí, y la gente adquiere los precios relativamente más baratos porque el Estado se queda sin su porción de la parte tributaria y hace un sacrificio por ello, pero sacrificar el Estado, eso es sacrificar las necesidades colectivas de otro. ¿Y a quién está beneficiando? Está beneficiando solamente a un sector, al sector comercio y básicamente al sector de las importaciones, porque por aquí, aunque se bajaron las ventas de eso, se sigue vendiendo muchos computadores y mucho material importado, e indiscutiblemente se sigue favoreciendo a un sector que ya se recuperó. Pero resulta que tenemos un sector tan apaleado como la agricultura que no viene produciendo, que tiene el problema contra Rusia y Ucrania, y entonces el gobierno solamente se ocupa por importar. Y fuera de eso, importar, y la pregunta es, ¿y qué va a pasar con las cuentas fiscales de Colombia? Porque en economía no hay almuerzo gratis. Resulta que el sacrificio fiscal, que eso no lo cuentan, simplemente cuentan las ventas, sí, el sacrificio fiscal, sí, le cuesta a Colombia 2 billones de pesos. 2 billones de pesos, eso es muchísimo dinero. Eso es una cifra alarmante, y si van a ser 3 días sin IVA, vamos a estar más o menos hablando en un orden de unos 9 o 10 billones de pesos que no se van a recaudar, y entonces ese recaudo que no se hace, ¿de dónde lo van a sacar? Es por lo que yo digo que este tipo de cosas ya no se debe hacer. Estas cosas se justificaban cuando el país necesitaba recuperarse y fue aceptable y fue una buena idea, pero ya no podemos, porque lo que vamos a seguir favoreciendo es a un sector que es el comercio, y desde luego estamos incumpliendo la Constitución en su artículo 334, que habla que el Estado también debe promover el desarrollo armónico y equilibrado nacional. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y fuera de eso les digo una cosa, no debe estar dándole los mismos resultados y no se los podía dar. ¿Por cuál razón? Porque a la gente se le ha disminuido el ingreso. Entonces, si usted le descuenta la inflación a los 9.1 billones, resulta que eso va a dar una venta de 8.3 billones de pesos. Lo mismo que en la primera instancia. Entonces, no estamos logrando los resultados porque tenemos otro escenario. Ya está reactivado el comercio, deje que él lo haga con su iniciativa, ocúpese de la agricultura, ocúpese de la seguridad alimentaria, ocúpese de la producción nacional, diversifique su desarrollo, diversifique las exportaciones, pero, por favor, no vayan y le pide uno que analicen, que hagan reflexión con respecto a este tema, porque este tema no, definitivamente no es un buen tema en términos macroeconómicos y sobre todo de cuentas fiscales.
Doctor, pero es que eso se vio reflejado realmente en el interés de las personas, porque es que resulta que si se podían comprar un televisor y lo que habían ahorrado para el televisor se lo están gastando en el mercado de este año, en lo que ha subido el mercado de este año. La gente está diciendo, compro o compro mercado o ahorro para el televisor, mientras que el año pasado podían comprar el mercado y comprarse el televisor para el que habían ahorrado.
Eso nos puede hacer decir lo siguiente, que es una buena forma de entender la inflación, María Paula. Con inflación se gasta más y se compra menos.
Así es, doctor.
Imagínese que eso es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué no se hablan esas cosas? Nosotros aquí se las decimos claras en Impacto Económico, sin ningún compromiso. El único compromiso es el de servir a la academia, a la colectividad y al país. Pero aquí viene otro tema. Y los señores candidatos presidenciales, solo pensando en coaliciones. Ojo con este punto, el programa de gobierno es fundamental. Sepan elegir, colombianos. El último punto de nuestra economía global a tu alcance en el día de hoy trae el siguiente problema. Tenemos un problema apabullante, que es el déficit fiscal colombiano. El déficit fiscal colombiano es hoy de 80 billones de pesos. Yo, desde este momento, con todo el respeto que me merece el Ministerio de Hacienda y quien lo dirige, les digo que está de alguna manera equivocado en algunos billones de pesos. Y una de esas razones que les digo es la siguiente, y van a tener que arreglar desde luego su plan financiero de mediano plazo. ¿Por qué? Porque hay razones. Ustedes pudieron haber dicho esto antes, pero ahorita está la guerra Rusia-Ucrania que está generando algunos comportamientos extraños en la cosa. Mire, ¿qué comportamientos se pueden estar presentando? Tenemos un precio del petróleo que subió a $129, hoy está a $101, ¿sí? Tenemos una tasa de cambio que está recuperando el momento de equilibrio que debió presentar en diciembre y está en 3.800 pesos ante, desde luego, una mirada que no ayudó con el fenómeno de velar lo suficiente sobre ello por la Junta Directiva del Banco de la República. Entonces, sobre esto quiero decirles que hay comportamientos extraños que están llevando a que el precio del petróleo se suba, a que la tasa de cambio se baje y que el escenario colombiano hoy sea distinto. Eso ha aumentado y va a aumentar el déficit fiscal, porque desde luego si usted tenía proyectado los precios de la del petróleo a $70, a $73 y lo tiene ahora a $101, pero lo tuvo a $139, ahí se va a producir un efecto que va a aumentar el precio de la gasolina. Pero el precio de la gasolina no ha aumentado lo que debe aumentar, porque definitivamente si se deja trasladar el efecto internacional a nivel interno, se atiza mucho más la inflación que tenemos ahora. Entonces, quiero decirles al Ministerio de Hacienda, con un respeto inmenso, que gracias a Dios también, debido a los precios del petróleo que se vienen dando positivos desde el año pasado, Ecopetrol presentó unas ganancias históricas de 16.7 billones, de los cuales hay dividendos para el Estado de 10.2 billones de pesos. Y eso aún no soluciona el déficit de combustibles, que queda en 5 billones más. Y eso todavía no le hemos contado el efecto de los precios del petróleo, de tenerlo en promedio en $35 más. Es decir, yo veo nuevamente un déficit, para que lo calculen, de unos 10 billones de pesos más, indiscutiblemente debido a esta situación coyuntural de Rusia-Ucrania, que no la esperábamos ninguno, pero para que se tenga en cuenta este detalle. Y así lo mismo termino, ya para dejar terminada esta sesión, con algo. Hoy, David, Enrique y María Paula, hay algo que me parece muy interesante. Resulta que hoy los problemas de la pandemia y los problemas de Rusia-Ucrania han acercado las dificultades de los países del tercer mundo con las del primer mundo. Tenemos un problema común, la inflación. ¿Cuál es el mayor problema que tienen hoy los Estados Unidos? La inflación. Tienen la inflación más alta que han tenido en toda su historia. 7.9%. 7.9%. Y la de aquí es de 8.01%. Les voy a decir algo para que ustedes vean. Esto de la inflación hay que cuidarlo. Yo estoy de acuerdo con eso, con Friedman, y les voy a decir, no tengo ningún rasgo neoliberal, pero es un doctrinante muy bueno en este tema. Friedman dice que el activo más importante es la moneda y hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque si los precios se suben, se disminuyen los ingresos y eso es uno de los causantes de la pobreza. En Estados Unidos, Biden ya, desde luego tiene problemas con los conductores. Y nosotros aquí tenemos problemas con los precios y la gente no está contenta. Y el embargo petrolero de Rusia y Estados Unidos, de Rusia y de la Unión Europea, desde luego ha llevado a que los Estados Unidos, para contrarrestar el problema de la inflación del petróleo, porque el segundo exportador del mundo no está exportando, entonces ha sacado producción de él, los países árabes también, y eso ha bajado el petróleo de $129 a $101 en el día de hoy. De esa manera dejamos nuestros comentarios de economía global a tu alcance para seguir luego con la sección Hablando con el Experto, y le damos desde luego la palabra, como siempre, a Nelson.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí en Hablando con el Experto.
El tema de Rod Stewart en el fondo, y ya entramos directamente con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Juan Manuel Amaya, doctorado en Derecho de la Universidad de Leiden, Holanda, y director del Semillero de Empresa y Globalización de la Universidad de los Andes. Doctor Juan Manuel Amaya, tenga la amabilidad y se presenta con nuestra ciberaudiencia.
Mi nombre es Juan Manuel Amaya Castro, soy profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y, como mencionaste, director del Semillero de Investigación en Derecho, Comercio y Globalización. El tema de las empresas y los derechos humanos pues tiene una larga historia. Y una historia que yo siempre consideré como no, pues, importante, un tema importante, pero la forma en que se estaba desarrollando era más que todo, a mi gusto, simbólica y con poco efecto vinculante. Digamos, lo que los oyentes yo creo que más conocen es el tema de la responsabilidad social corporativa, que son como las políticas internas mediante las empresas se presentan como, pues, juiciosas, respetuosas con el ambiente, respetuosas con su entorno social y humano. Pero siempre, siempre hubo una dificultad en convertir ese marco de normas en algo vinculante. Entonces, por esa razón, yo siempre consideraba que ese era un tema, pues, bonito, importante, pero no muy significativo en la medida en que no incidía de una manera muy fuerte o significativa en el comportamiento de los diferentes sectores económicos. Todo esto cambió, empezó a cambiar lentamente hace unos años, pero cambió ya de manera significativa el año pasado con una legislación que se adoptó en Alemania y va a cambiar mucho más en el curso de este año o principios del año entrante debido a una propuesta normativa, legislativa en el contexto de la Unión Europea.
Ve, qué interesante esto de lo que estamos hablando, porque sí, si hay algo que al menos uno tiene en su mente cuando estudia Derecho y cuando ve estos temas de derechos humanos y empresas, es que es como el mundo de las buenas intenciones y de poco apretar. Y pese a que se han visto intenciones muy fuertes por parte de organismos multilaterales de apretar sobre este tema y de sanciones más que todo políticas a los estados por no hacer que sus empresas cumplan con estándares mínimos de derechos humanos, usted nombra algo muy interesante, y es que ahora parece ser que hay una normatividad europea que se está haciendo en estos momentos que se aprieta, pero si eso es en Europa, pues bien por los europeos, pero eso como, ¿en qué nos afecta a nosotros los colombianos, los ciudadanos y a los derechos humanos en Colombia esta normatividad europea que pues se está haciendo?
Sí, mira, pues el tema pone sobre la mesa una circunstancia estructural del ordenamiento jurídico y político global, ¿no? Porque estamos hablando aquí de, más que todo, de empresas grandes, poderosas económicamente, poderosas a veces también políticamente, que operan en países del sur global, de la periferia global, y que tienen un peso demasiado grande frente a las jurisdicciones locales. Entonces, para mí, digamos, el gran ejemplo es el hecho de que, por ejemplo, la empresa chiquita, ¿no?, la empresa bananera estadounidense, operó durante mucho tiempo en Colombia en una situación de vínculos con grupos irregulares, de financiamiento de grupos armados, paramilitares y las FARC también, y que tuvo unas implicaciones que resultaron en personas asesinadas. Sin embargo, frente a la jurisdicción colombiana, pues no ha habido ninguna consecuencia jurídica. Actualmente hay unos litigios que se están haciendo contra esta empresa en los Estados Unidos, de donde es la empresa. Pero entonces, ¿cómo hacer cuando hay una normativa existente en una jurisdicción como la colombiana, pero frente a esa asimetría de poder político y económico, queda pues sin consecuencias las acciones de estas empresas, o con muy pocas consecuencias? Ese ha sido, digamos, el problema que siempre ha existido. Entonces, este problema no se resuelve con una normativa internacional. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Lo que está cambiando son unas normativas europeas que imponen obligaciones a las empresas europeas, y no solamente en la medida en que operan en países del sur global o en otros países de otras jurisdicciones en general, ¿no?, como por ejemplo en el ejemplo que di de Chiquita, sino que también, y aquí está la parte revolucionaria, si quieres, también las obliga a vigilar las acciones y las circunstancias que operan en la cadena de suministro o en la cadena de valor. Entonces,
Podríamos explicarle un poco mejor a la ciberaudiencia qué es esto de la cadena de valor y la cadena de suministro y por qué es relevante en esta discusión que estamos teniendo.
Claro que sí. Mira, la economía global hoy en día está organizada a través de lo que se llaman cadenas de suministro o cadenas de valor. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, es muy probable que la camisa que yo tengo puesto o la camisa que tú tienes puesto puesta ha viajado por varios continentes antes de llegar a tus manos, ¿no? Si es de algodón, entonces es muy probable que el algodón fue producido en los Estados Unidos, que en su viaje por el mundo pasó por países como Indonesia, Bangladesh o Vietnam, incluso posiblemente por Colombia, antes de llegar con una marca gringa, posiblemente, a un almacén tanto en Colombia o en Europa o en cualquier parte. Entonces, esa es una de las características de la producción global. Por eso hemos visto el impacto que han tenido, por ejemplo, todos esos atascos en puertos mundiales, los contenedores que no logran ser procesados. Y eso tiene efectos en los mercados, pues, mundiales. Entonces, esa distribución geográfica global es una de las condiciones y una de las características centrales de la producción y la economía global. Y ahí lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, entonces, ¿quién controla esas cadenas de valor? Porque esas cadenas de valor, como se llaman, o cadenas de suministro, pues son flexibles, ¿no? Esas las controla unas empresas que se llaman las empresas líder, o en inglés lead companies, que son las que están situadas en los grandes mercados de consumo, en los Estados Unidos o en Europa, o pues hoy en día también en otras jurisdicciones, como China. Y esas son las que controlan el trayectorio y las rutas por donde se va moviendo la mercancía. El 80%, por decirte algo, el 80% del comercio internacional es comercio de productos no acabados.
Okay.
Entonces, así como la camiseta que tenemos puestas pasó por Colombia, por ejemplo, por Medellín, en su camino hacia los almacenes de Walmart o de Mammut, así también esas empresas líder pueden decidir que de pronto la producción en Colombia es un poco demasiado cara o no es de la calidad necesaria, etcétera, etcétera, y moverla así rápidamente a otra jurisdicción, a Perú, a México o lo que sea. Entonces, esas cadenas de valor son flexibles, pero son controladas por unas empresas que son las que llamamos empresas líderes. Lo importante aquí es entender que si antes pensábamos en las empresas transnacionales como grandes empresas mundiales que tienen sucursales, o si acaso franquicias, hoy en día ni las sucursales ni las franquicias son tan importantes, ¿no? Porque más bien lo que ha pasado es una tercerización y una desterritorialización o extraterritorialización de la producción. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el iPhone, ¿no? Apple no tiene fábricas de computadores ni de teléfonos. Apple tercerizó esa producción a varias empresas. Una de esas, la más conocida, es Foxconn, que es una empresa taiwanesa que opera en China continental. Y así Apple puede terminar ese contrato con Foxconn y hacerlo con otra empresa. Entonces, en vez de enfocarnos, digamos, en la estructura societaria de las empresas con subsidiarios o franquicias, más bien deberíamos enfocarnos en las relaciones contractuales que tienen las empresas líderes con las otras empresas que van así formar parte de la cadena de suministro.
Okay. Muy interesante este tema de las empresas líderes y como ese pensarse la política pública atacando a este punto, a este eslabón que es el eslabón principal de la cadena y que puede tener mucho poder en la toma de decisiones. Pero ahora, ya habiendo explicado estos conceptos de cadena global de valor, cadena de suministro.
Perdona,
Sí.
quiero solamente añadir algo muy breve, ¿no? Varios gobiernos en Colombia, el actual gobierno, incluido el actual gobierno, y también muchas de las propuestas de los candidatos a la presidencia, hablan de integrar a la economía colombiana en las cadenas globales de valor o en las cadenas de suministro. Entonces, lo que tiene Colombia como estrategia de desarrollo económico es tratar de que muchas de esas cadenas de valor pasen por Colombia, así generando empleo en el camino.
Ahora me gustaría como volver un poco a este tema de la jurisdicción, llamémoslo jurisdicción ampliada de los tribunales alemanes para este tema de daños y esta como, llamémoslo, si es tercerización de la contratación, entonces tercerización del daño. Esto implicaría que quedaría dentro de 2 años, si es aprobada, abierta la posibilidad de que alguna comunidad indígena a la que no se le respetó el derecho a la consulta previa por, digamos, daños ambientales por minería a cielo abierto, pueda presentar estos daños en contra de la empresa contratante en Alemania.
Correcto, correcto. En Alemania, entonces, ¿esto qué hace? O sea, digamos, la que puede, digamos, ser castigada no es la empresa que incumple la normativa de derechos humanos directamente, ¿no? La que puede ser castigada por esta normativa es la empresa de la cual la empresa en Colombia es cliente. Entonces es la empresa que le vende los productos a la empresa alemana, la que puede, digamos, quedar en ese sentido impune, ¿no? Por entre comillas, pero entonces la que tiene que pagar los platos rotos es la empresa en Europa.
Increíble, increíble noticia y cómo se da esto. Ahora, lo que se quiere evitar es precisamente que ocurran estos daños. Entonces, como en la práctica, ¿cómo funcionaría que la empresa lead ejerza esa presión sobre el cliente o sobre el proveedor aquí en Colombia? Más o menos, ¿cómo se daría o cómo cree usted que se daría eso en la práctica?
Bueno, aquí es donde se vuelve interesante de verdad, porque ¿no? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál va a ser el impacto de esta legislación? ¿No? Naturalmente habrán casos en los cuales puede que haya litigio ante una corte civil en un país europeo, pero yo creo que el impacto va a ser mucho más amplio, ¿no? No estamos hablando aquí de un recurso que se da, aunque sí. Un elemento es el recurso que se le da a las víctimas en términos de daños, pero lo que se busca no es tanto ofrecer un recurso. El recurso es como un incentivo, garrota, zanahoria, un incentivo a las empresas europeas para que vigilen a lo que hacen sus contrapartes en otros países. Entonces, si quieres, pasa todo el vocabulario de derechos humanos, derechos laborales y derechos ambientales, pasa de lo que es el Departamento de Relaciones Públicas, ¿no? Donde es donde muchas empresas tienen el tema de la responsabilidad social corporativa, está en Relaciones Públicas, y pasa al departamento más bien de Compliance, ¿no? El departamento donde digamos están los abogados mirando que se cumplen con todos los requisitos legales y que están haciendo cálculos de riesgo de responsabilidad extracontractual. ¿Ok? Entonces, el lenguaje central, y así es como se llama también en la normativa, va a ser de análisis de riesgo. Entonces, la empresa europea, en el momento en que va a contractuar con una empresa, por ejemplo, en Colombia, va a hacer un análisis de riesgo. ¿Cuál es el riesgo que corremos aquí de que en esta empresa haya problemas en este campo de derechos humanos o derechos laborales o derechos ambientales? ¿Cuál es el riesgo? Y si consideran que una empresa en Colombia, por ejemplo, tiene un nivel de riesgo muy alto, entonces puede que eso hace puntos negativos en su decisión de contratar con ella, y entonces se busque más bien otra empresa que tenga un nivel de riesgo más bajo. Entonces, a las empresas en Colombia les va a tocar como que mostrarse como de bajo riesgo en términos de potenciales daños por violaciones de normas de derechos humanos y derechos ambientales y laborales. Ya se ha visto, por ejemplo, en el contexto chileno, ¿no? Varios sectores que exportan a la Unión Europea se están poniendo las pilas, y porque ellos lo ven como una de las maneras en las que van a competir con otras empresas en la región, ¿no? Entonces, ya es difícil competir para tener acceso a los mercados europeos. Ahora, si no se tiene en cuenta el análisis de riesgo que están haciendo las empresas europeas, va a ser más difícil competir. Si queremos competir bien, si las empresas colombianas quieren competir bien para tener acceso al mercado europeo, van a tener que, de alguna forma, poder venderse como una empresa de bajo riesgo, uh-huh. En estos casos de derechos humanos, derechos laborales y derechos ambientales.
Muy buena noticia esta noticia, porque es equiparar, sí, es subir de nivel de complejidad el tema del cumplimiento en derechos humanos ambientales y laborales de las empresas locales, atacando a los stakeholders que tienen mayor peso. Y es una forma bastante interesante en la que Europa, o llamémoslo el norte global, para hablarlo en el idioma que lo estábamos hablando, tiene sobre los países del sur global, que es una forma muy buena de hacerlos cumplir estándares de calidad. Ya no solo son fitosanitarios ni en lavado de activos, sino ahora también en derechos humanos, lo cual implica un paso grandísimo y implica también una mejora y un facilitamiento, yo creo, para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene, pues, que se ha fijado el mundo para 2030. Entonces, nos vamos con esa muy, muy buena noticia, y creo que con esto cerramos la sección de Hablando con el Experto.
Despedimos la sección Hablando con el Experto, que estuvo hoy con el doctor Juan Manuel Amaya. Igualmente, también les decimos que dentro de nuestras frases, consistente con lo que hemos hablado en el día de hoy, le pedimos con gran respeto a las autoridades del Ministerio de Agricultura que abandonen la tosudez pseudoneoliberal y lideren propuestas productivas que conduzcan a la solución veraz de esta crisis, que es indiscutiblemente la de la producción de alimentos. Igualmente, ubiquen esa mirada de solución en la naturaleza como brújula de desarrollo y no en la dependencia del consumo de bienes agrícolas importados. Ciberoyentes, nos vemos el próximo martes, Dios quiera, ya con los programas de gobierno de quienes queden de todo este proceso de coaliciones, y aquí estaremos comentándoselos desde la perspectiva de la hacienda pública y la economía. Nos vemos la próxima semana. ¡Feliz semana para todos!
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico. siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Hasta la próxima.